Ya sabéis que me chiflan, que me pirran los podcasts y que no paro de escucharlos allá donde voy. De hecho, siempre os digo que yo prácticamente no pongo la radio, me dedico más a escuchar podcasts, tanto cuando voy caminando, cuando hago deporte o cuando voy en el coche. Escuchaba un día un podcast que se llamaba Píldoras de Educación. Lo descubrí por casualidad y empecé a escuchar a un chico que se llama David Santos. ¡Qué casualidad! Director de un colegio de educación infantil y primaria como yo. Y qué casualidad, le encanta la transformación educativa, le encanta todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y además, para más inri, todavía le encanta más ser podcaster. Hoy tengo el placer de tener aquí conmigo, de poder entrevistar a David Santos, el autor del podcast Píldoras de Educación. A continuación, vais a poder escuchar cómo es la labor de un director de un centro transformador, de una persona que tiene certificados de Apple, certificados de Google, de cómo saca tiempo y cómo realiza toda esa organización del tiempo para llevar a cabo todos esos certificados, de cómo elabora su podcast y de qué cosas son las que más aprecia y valora en su trabajo de día a día. Hoy con nosotros, aquí en Impulsa tu Escuela, en tu podcast de educación, David Santos, autor del podcast Píldoras de Educación.
Bienvenidos a Impulsa tu Escuela, el podcast para los que creemos que la educación se puede transformar, para los que buscamos nuevos retos y caminos como docentes, para los que queremos dar un impulso a nuestra escuela, a nuestra labor como padres y madres. Bienvenidos a este, tu podcast de educación, Impulsa tu Escuela. Con todos vosotros, Ricardo Recuero.
Hace cuestión de unos meses, bueno, pues yo soy un asiduo lector de escuchar podcast, de oír podcast. Sabéis que muchas veces os cuento que hasta en el coche nunca pongo la radio, siempre llevo puesto los podcasts. Me puse a buscar podcast de educación y de repente me apareció uno que se llamaba Píldoras de Educación. El nombre ya es muy, muy atractivo, pero cuando escuchas a David y lo escuchas hablar, su tono de voz y la manera en la que cuenta las cosas de la educación, de la innovación y de la transformación educativa, pues al final te acaba cautivando. Hoy para mí es un placer tener al otro lado a David Santos, que es director de un colegio como yo y que además compartimos podcast, su podcast y yo el mío, y además compartimos pasión por la transformación y por la educación. David, bienvenido a Impulsa tu Escuela, ¿cómo estás?
Pues muchas gracias, Ricardo, es un placer estar aquí contigo en tu espacio y con todos tus oyentes. Y la verdad que me siento muy identificado también contigo porque, bueno, un poco tu podcast se complementa mucho, ¿no?, con Píldora de Educación. Un placer estar aquí con vosotros.
Gracias, David. Bueno, a lo largo de esta pequeña charla que vamos a tener, bueno, pues vamos a hablar un poco de todo, de tu vida como director, de tu pasión por la transformación educativa, pero también hablaremos del podcast y de cómo lo enfocas, de cómo lo llevas a cabo, etcétera. A mí me gustaría un poco empezar por la parte personal, David. Siempre me gusta que cuando hablo con alguno de mis invitados, empezar por la parte personal. David, ¿eres de Madrid o no? ¿O sí, llegas a Madrid,
sí,
no?
Sí, sí. Soy de Madrid.
¿Cómo llegas al mundo del magisterio de la educación y luego cómo llegas al mundo de la dirección educativa y cuánto tiempo llevas como director?
Pues mira, la primera pregunta es curiosa porque yo siempre digo que nuestra profesión, ¿no?, profesor, maestro, como me gusta a mí llamarlos, soy maestro, debe ser vocacional. Y realmente yo me siento muy afortunado y feliz de estar trabajando en lo que realmente me gusta. De pequeño yo cogía y jugaba con mis primas y mis primas mayormente eran niñas, eran menores que yo, y yo era el profesor y me encantaba ahí estar dándoles clases, ¿no?, entre comillas, me encantaba. Entonces luego pues nada, llegué a esto. Yo tenía muy claro desde el instituto que quería ser profe, y bueno, pues ahí estoy. La dirección, este es mi quinto año. La verdad es que nunca me había planteado ser director. Me lo han preguntado varias veces, gente del claustro, dice: oye, David, tú ¿no te planteaste antes ser director? Digo, pues no, la verdad es que no. Llegó un día hace ya casi 5 años, la directora del cole en el que estoy, la anterior directora, y nos anunció en un claustro que no seguía, que no seguía directora, que estaba cansada, que quería dar paso a gente nueva, que sería recomendable que alguno de nosotros nos animáramos y presentáramos proyectos. Y ni incluso en ese claustro tampoco se me pasó por la cabeza el ser director, pero en esas 2 semanas siguientes vinieron por mi clase como 4 o 5 compañeros. Me dijeron: David, ¿y tú por qué no te pones? Digo, no, yo no me veo, no, la verdad es que no me veía. Y mira, a 2 semanas bajé al despacho de la directora y dije: Julia, se llama Julia, Julia, voy de cabeza, voy a intentarlo. Y bueno, pues hasta ahora, ahí estamos.
¿Y vienes de primaria? ¿Eras profesor de primaria?
Aprobé la oposición, bueno, estudié primaria, aprobé la oposición por infantil y ahora estoy dando inglés, así que...
Madre mía. Bueno, yo aprobé también la oposición por infantil, fíjate las casualidades de la vida.
Por cierto, etapa que me encanta.
Yo creo que es fascinante. Es fascinante.
Es lo que siempre decimos. O sea, tenemos que infantilizar la primaria y es lo que estamos intentando en el colegio, ¿no? De alguna manera.
Claro. Como director, bueno, luego hablaremos de tu parte innovadora, de tu parte activa, que es mucho lo que haces. Pero como director, dime 2 aspectos positivos y 2 negativos que tú vivas y que digas: ostras, esto puede conmigo. Y 2 aspectos que digas: oye, esto todos los días me insufla energía, porque yo sé que el trabajo de director, y lo vivo en mis carnes, es duro.
Lo sabes muy bien, ¿verdad?
Sí.
Sí, es muy duro. A ver, pues vamos a empezar con lo negativo, ¿no? Para dejar mejor sabor de boca después. Aspectos negativos. A mí uno del que me vengo quejando mucho, a lo mejor en alguno de mis episodios, es el aspecto burocrático. Yo creo que solo llevo 5 años en la dirección, y cada año noto que hay más carga burocrática. Noto que estoy, bueno, más sentado en el despacho y menos donde hay que estar, y es pues viendo a los niños, viendo a los profesores. Tienes que hacer, cada día tengo que hacer un esfuerzo mayor de decir: no, me voy a levantar de aquí y bueno, y esto pues lo haré mañana, lo haré pasado, pero noto que cada año es más la carga burocrática y sobre todo papeles repetitivos que no valen para... que te piden una y otra vez, y bueno, eso me pone bastante bastante nervioso, la carga burocrática. Y bueno, otro aspecto negativo quizá es el... a ver, no vamos a quitarnos la responsabilidad, ¿no?, que tenemos como directores, tú bien sabrás, Ricardo. Pero hay veces que hay cosas que ocurren en los centros, porque aquí contamos todo lo bonito, todo lo que intentamos hacer, la transformación, la innovación, las cosas tan maravillosas, pero claro, tenemos ahí también una parte de atrás, y el brear cada día con cierto tipo de familias, cierto tipo de profesores también, por qué no decirlo, eso tampoco me gusta, ¿no? Pero bueno, como digo, va en el cargo. Uh-huh. Va en el cargo. Pues vamos con lo positivo. Pues a mí lo primero que se me ocurre positivo es, después de todo el trabajo que se está haciendo, es parar un poco y echar la vista atrás. Y ves realmente que se están haciendo cosas, que se ha transformado, que se han cambiado cosas, que tú estás liderando un cambio, un proyecto educativo que, por supuesto, ahí toda la carne la cortan ahí los profesores, ¿no? Que son los que están al pie del cañón. Pero nosotros como directores ves cómo ha sido llevando el asunto y, bueno, pues te sientes orgulloso, la verdad. Te sientes bastante orgulloso cuando vienen ahora, por ejemplo, hace poco tuvimos las jornadas de puertas abiertas y ves que es el año que más padres hemos tenido en las reuniones. Luego veremos en el periodo de admisión, ¿no? Pero bueno, pues eso te enorgullece, ¿no? Y ser parte de eso y de ese cambio.
Sí, la verdad es que esa parte es preciosa, es una parte muy bonita. Además, fíjate, coincides conmigo en que la parte de hacer las jornadas de puertas abiertas te dan un pulso de cómo está afectando esa transformación educativa a lo que hay a tu alrededor. Es así, sí. Es decir, porque al principio, cuando te lanzas a hacer una jornada de puertas abiertas, no sabes la respuesta que vas a tener, pero luego cuando tú vas viendo que hay una respuesta, te generas la propia, decir, bueno, estamos haciéndolo bien, porque está empezando a venir gente, se interesan por el proyecto, se interesan por nosotros, y eso es una vara de medir igual que la admisión. La admisión es una vara de medir enorme.
Sí, sí, evidentemente. Nosotros tradicionalmente siempre hemos tenido, pues, bueno, la mayoría de las familias que vienen o venían, pues, que viven ahí al lado, estamos en el centro del pueblo, de la población, y bueno, pues simplemente no vienen las puertas abiertas porque tienen claro que van a venir ahí porque están ahí. Y bueno, está muy bien, pero nos interesa gente que esté, pues eso, que diga, coño, aquí se está trabajando por proyecto, mira, están trabajando cooperativo, mira qué proyecto más chulo tienen, y vengan y pregunten por eso, ¿no? En estas últimas jornadas de puertas abiertas, todas las preguntas de las familias que venían interesadas eran en relación a eso. Y oye, ¿y el cooperativo? ¿Y qué roles? Y me encanta porque es por lo que llevamos trabajando todos estos años.
Y al final, el trabajo, lo que hacemos a diario, muchas veces nos pasa desapercibido, pero es cuando lo contamos, no sé si a ti te pasa igual que a mí, pero cuando lo cuentas, es cuando te das cuenta del vértigo que produce lo que se ha conseguido en los años atrás. Es decir, es como que ahí es cuando dices, ostras, cuidado que se han hecho muchas cosas y yo no lo percibía porque vives en el día a día.
Exacto, igual, pienso lo mismo porque yo me meto, como dices tú, en el día a día y bueno, yo soy muy exigente, entonces digo, y siempre estoy como nervioso, ¿no? Todavía si es que no se ha conseguido esto, y madre mía, y esto que no vamos a hacer esto, pero claro, hay que parar, pausar un poquito y decir, no, es que todo lo que hemos conseguido, no lo que tenemos que conseguir, que sí, que está muy bien tener las miras en el futuro, ¿no? Pero todo lo que se ha conseguido, que no es poco, ¿no? Que no es poco.
Ya sabemos un poco los aspectos negativos de la dirección y positivos, ¿no? Voy a incidir con los aspectos negativos, si me lo permites.
Sí.
De esos aspectos negativos que tú me has hablado, tanto de la familia como del profesorado, ¿cuál crees que es el que más te desgasta?
A mí me desgasta mucho más cuando hay algún problema con algún profesor. Es duro también el tema de las familias, pero digamos que entra, no sé cómo decirlo, que entra en el sueldo, ¿no? Bueno, el profesor también, ¿no? Eres el gestor, eres el jefe de personal, aunque no me gusta decir eso, pero bueno, somos, en realidad, ejercemos, una de las funciones de los directores es ejercer la jefatura del personal que tienes en el centro. Y bueno, pues hay ciertas actitudes que a mí no me terminan de gustar. Y bueno, yo estoy en un centro público y bueno, es muy difícil atajar esos problemas, ¿no? Afortunadamente son muy pocos, y ahora sí, vamos, en los años que llevo tanto de profesor como director, pues habremos visto 5 o 6 profesores todos estos años que no es que no estén de acuerdo con el proyecto educativo, que están en todo su derecho de defender un estilo de un enfoque, ¿no? U otro. Ya no es eso, es el ver la actitud que no transmite, parece como si no le gustara su profesión, y eso para mí es lo peor, que estés aquí en esta profesión sin que te guste, ¿no? porque eso se lo transmites a los niños y bueno, luego tenemos los problemas que a veces tenemos. Pero repito que afortunadamente son los menos, no tengo que lidiar mucho con eso, pero sí que alguna vez nos ha tocado.
La verdad es que para mí también lo más difícil es cuando te enfrentas, pues, o cuando tienes un problema con un profesor o con maestros, como tú dices. Es una situación bastante, bastante compleja y tienes que lidiarla y es difícil. Pero también la dirección tiene, como tú dices, un fondo de armario, que es un fondo de armario que te cuesta mucho trabajo de gestionar y que es la parte burocrática. Yo no sé vosotros en la Comunidad de Madrid, pero nosotros aquí en la Comunidad Valenciana, los directores, tenemos 12 horas de clase. ¿Cuántas horas de clase tienes que dar tú, David?
12 horas me parecen muchas. Y contando que yo soy feliz en la clase. Soy feliz, bueno, y tú, supongo.
A mí me encanta.
Por eso. Entonces, a nosotros con el tema de... Pues mira, son el doble. Con los que tenemos comedor escolar, la gestión del comedor, etcétera, nos hacen dar 6.
Pues ahí tenéis la diferencia. Nosotros en la Comunidad Valenciana nunca hemos logrado entender. Yo, mi colegio es de 3 líneas. Tengo 709 alumnos y tenemos también un comedor gigantesco con 500 alumnos comiendo, y nosotros tenemos que dar 12 horas de clase. Como comprenderás, es asfixiante.
Yo tengo en eso tengo yo un problema, porque por una parte, por supuesto, es mi pasión el dar clases, el estar con los niños, y por otra, ves cómo no te deja hacer tu trabajo de director en condiciones. Es un poco problemático, ¿no? El estar por una parte, si dejas el aula, es como que pierdes el contacto ¿no? con la arena, ¿no? Como digo yo. Pero por otra, tampoco con tantas horas como, por ejemplo, como tienes tú, que tienes el doble que yo, pues es muy difícil. Y yo supongo, yo, Ricardo, no sé si te pasará, que a mí en muchas ocasiones me tienen que sustituir, con el perjuicio que tiene eso para mis alumnos, ¿no?
A mí me pasa igual, porque sabes tú que estás en el centro y cada 2x3 te están llamando, por lo que sea, por X, por A, y al final tú te sientes culpable porque no estás dando tus clases, que es verdaderamente Exacto. donde te sientes a gusto. Es así.
Exacto.
No detrás de la mesa del despacho y dedicándote a rellenar burocracia, que al final, pues sinceramente, es lo más pesado de nuestro trabajo. Porque nuestro trabajo tendría que estar centrado, como tú dices, en el campo, que es todo el rato con los niños, disfrutando de esas metodologías, aprovechándolas, experimentándolas. Pero bueno, tenemos una parte burocrática que es bastante, bastante, bastante compleja. David, si te tuvieras que quedar con dos momentos, o un momento, lo que tú quieras, desde que llevas en la dirección, un momento de esos que dices, este momento no se me olvidará nunca. Es decir, todos los que hemos sido directores, pues tienes un momento, como si dijéramos, ese punto oscuro, que dices, ostras, este día fue un día malísimo, me pasó esto, y luego tienes uno, que es ese día que dices, no lo puedo olvidar, porque fue muy importante para mí. ¿Has tenido tú días de esos?
Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Pues a mí, uno de los días que se me quedó grabado es... bueno, a mí me nombraron director por un año. Luego, a partir de ese año, ya tenía que presentar mi proyecto. Y fue cuando pues planteé mi proyecto de dirección y dije, bueno, pues lo voy a plantear al claustro hacia qué camino vamos a tomar y qué les parece. Y ahí realmente, pues en ese claustro estaba yo bastante nervioso, porque digo, bueno, si esto que vamos a plantear, digo vamos porque cuento con mi equipo, ¿no? Con mi equipo directivo. Si esto que vamos a plantear no cuaja o la gente no quiere, digo, yo no sé, bueno, yo no sabía dirigir el centro, por supuesto, no sabes, ¿no? Pero digo, yo no sé cómo coger esta dirección sin hacer esto que es por lo que yo voy a trabajar estos años, ¿no? Por lo que yo creo. Entonces, al presentarlo en el claustro, aunque bueno, todos más o menos ya me conocen y saben por dónde iba a ir, y se votó en el seno del claustro, y bueno, pues es el 100% del profesorado votó que adelante. Eso me, no sé, me emocionó, ¿no? Dije, jolín, pues venga, hombre, ¿cómo no voy a tirar ahora por estos profes, ¿no? Luego está la parte oscura, que me quejo también de que cuando votas que vamos adelante y luego no estamos ahí, ¿no? Al 100%. Parece como, digo, bueno, has tenido la oportunidad de decir, mira, no estoy de acuerdo con esto, vamos a hacer otra cosa, pero bueno, vamos a quedarnos con lo positivo, que siempre me tiro al otro
pues
lado.
Pues sí, la verdad es que...
Y sí, se votó el 100% y la verdad es que estuve muy contento, vine a casa, estaba, la verdad es que muy, 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 muy contento.
Pues son momentos que luego al final no se van olvidando a lo largo de tu vida profesional. David, tú miras tu página web y miras el portfolio que tienes y yo sinceramente digo, ¿de dónde saca tiempo David? Porque el certificado de innovación de Google, certificado de trainer, certificado de educator, nivel 1, nivel 2, Apple Teacher. ¿De dónde sacas tiempo, David?
No lo sé, la verdad es que me encanta, o sea, me encanta no tener los titulitos de por sí, sino que me encanta formarme y me gustan mucho las nuevas tecnologías y lo que nos pueden aportar. Y es algo que me sale natural y disfruto haciéndolo. Y la verdad es que no, ni me entero del tiempo que paso haciendo eso. Bueno, la verdad es que eso se lo tendrían que preguntar a mi mujer o mis hijos, ¿no? Pero sí que intento parar y por supuesto tener tiempo en familia, que es para mí, para el rendimiento en el colegio y hacer todo lo que hacemos, es fundamental. El desconectar, estar con tus hijos, con tu familia, si no todo esto tampoco se podría haber llevado a cabo, la verdad.
Claro, yo es que lo veo todo lo que tienes y me pasa lo mismo, es decir, yo llego a un momento en el que dices, ostras, pero si ya no doy más de sí, ya no doy más de sí, por eso te preguntaba, porque yo también tengo hijos y es complicado, ¿no? El simplemente la dirección ya te absorbe una barbaridad de tiempo, pues imagínate toda la formación que tú llevas, el podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, al final también lo que necesitamos es tiempo de los nuestros, ¿no? Y tiempo con los nuestros, ¿no?
Porque
es importante. ¿Qué te lleva a realizar la transformación educativa? Es decir, eres un amante de la transformación educativa, en tus podcasts hablas mucho de ella, pero ¿qué es lo que nace ti ese gusanillo de transformar, de cambiar tu centro?
Pues yo no sé, yo tuve la suerte de nada más comenzar en esto de educación, allá en el año 99, empecé en un cole concertado, y tuve la suerte de caer en unos cursos de formación maravillosos, entonces eran de matemáticas con José Antonio Fernández Bravo, no sé si le conoces, Juan Antonio Fernández Bravo.
Sí, sí.
Y otro que no recuerdo cómo se llamaba la ponente, pero era de lectoescritura, y me abrió un mundo, porque yo estaba trabajando en ese concertado, llevaba unos meses, estaba en segundo de primaria, recuerdo, y ahí lo que hacíamos eran copias en unos cuadernos, y los niños hacían copias con su dibujo en la pauta, y yo decía, no, esto no, o sea, esto, pero para yo estoy deseando trabajar de esto, de profe, y no me sentía yo a gusto, y eso la formación me abrió un mundo. Entonces, bueno, lo he ido aplicando en mi aula, y lo único que yo era un poco, en los colegios por los que he pasado, era un poco, como llamo yo en mis podcasts, francotirador, ¿no? Uh-huh. Estaba yo ahí haciendo la guerra por mi cuenta en mi aula, no calaba, y bueno, pues la posibilidad de estar en la dirección, pues es la verdad es que tiene unas posibilidades enormes, porque digo, ya no solo puedo influir en el aprendizaje de mis alumnos, sino que quizá pueda influir en el aprendizaje de al menos los casi 500 alumnos que tengo en mi centro. Uh-huh. Y bueno, porque está claro que vivimos en una sociedad... Ya sé que esto es como un tópico hoy en día, ¿no? El decir, es que en la sociedad de hoy en día hay que educar a los niños para la sociedad en la que estamos, que, bueno, hay muchos críticos con estas frases, ¿no? Pero Pero es que es verdad, no vivimos en una época como en la que íbamos nosotros al colegio, no, las cosas han cambiado, no es lo mismo, y la verdad es que esto de que se lean el libro de texto, no se lean, sino que se lo empollen, que lo echen en el examen, y luego para qué, es para mí, a mí me parece absurdo, porque detrás de toda esa enseñanza que hacíamos tradicional, hay un trabajo, porque había un buen trabajo del profesor, pero ¿para qué si a los dos días se les ha olvidado? Entonces no podía ser, había que hacer algo para que el niño primero disfrutara. Para mí es fundamental que el niño venga feliz al colegio, lo primero, y luego después todo se andará, ¿no? Luego el enfoque por proyectos, enfoque por, bueno, hay muchos enfoques, ¿no? Pero sobre todo que el niño venga feliz y después hacerle partícipe de su aprendizaje, ¿no? Sí, y eso es por lo que apuesto, sí.
Si estuvieras en las puertas abiertas de tu cole, ¿vale? Y yo voy a visitarlo, y yo te dijera, David, como director, ¿qué es lo que caracteriza tu colegio? ¿Qué característica principal de todo lo que hacéis? ¿Cuál es tu buque insignia de tu colegio?
Pues yo creo, como te digo, es el tener el ambiente. Para mí el ambiente que se vive, como estaba diciendo antes, que venga el niño feliz, el ambiente es fundamental. Y cada vez que viene alguien a visitar mi colegio, por lo que sea, siempre se quedan con... Bueno, he visto aquí un ambiente, los profesores entre ellos hacen bromas, los niños... es el ambiente de felicidad, básicamente.
A mí me pasa lo mismo, es que coincidimos, es decir, mi colegio tiene un ambiente. Yo siempre les digo que tiene una identidad y una entidad importante, y eso se percibe desde que entras al colegio hasta que se sale. Con los niños que están dentro, cuando se sale, con las familias, y mucha gente que viene a visitar también mi cole me lo dicen, dice, es que... Hay un ambiente, es verdad, es el ambiente, pero ese ambiente se ha generado a partir de esa transformación. Eso, que no lo olvidemos. Sí. En esa transformación y en ese ambiente que habéis creado en tu cole, David, ¿qué consideras que ha sido la pieza clave? Es decir, está claro que la pieza clave es el niño, todos lo tenemos muy claro, pero en esa pieza clave que tienes, que tiene como centro al niño, ¿qué ha sido? ¿La metodología? ¿La gestión del profesorado? ¿La gestión de los niños? ¿Qué crees que ha sido la clave para que esa tuerca encaje perfectamente?
Pues yo creo que debe ser un poco todo, ¿no? Evidentemente, cambiando la metodología ya cambias mucho. Cambiando el enfoque cambias muchísimo. Cuando cambias, cuando estás haciendo aprendizaje basado en proyectos, basándote en los intereses de los niños están más felices, o sea, están porque además quieren venir, quieren, bueno, yo lo veo en mis hijos, ¿no? Mis hijos están ahora en infantil 5 años, en el tercer curso, están en mi colegio. Y yo les veo venir a casa, decirme, vamos a... Pues hace poco estaban con un proyecto de los insectos y vamos, papá, me tiran, vamos a... Que quiero investigar sobre la abeja que me toca a mí, que voy a exponer y quiero... O sea, les veo activos y quieren ir al cole. Entonces, eso es lo que me imagino yo en cada familia y bueno, pues yo creo que como me preguntabas, pues es un poco de todo, ¿no? El profesorado fundamental, ¿no? Que esté ahí al pie del cañón y dispuestos a la labor, que son al fin y al cabo los que están en las aulas. Yo o tú podemos estar en un aula y poco más, pero entonces es eso, un poco de todo, el enfoque metodológico, los niños, los profesores y el equipo directivo, por supuesto.
Sí, el equipo directivo es también fundamental. Entonces, bueno, pues todas esas piezas lo que hacen es que van encajando y que transforman un centro y crean ese ambiente que tú dices. Quería preguntarte también, tú que eres Google certificado, o sea, tienes el certificado de Google y también en Apple Teacher, ¿con qué te quedas de los dos?
Esa es una buena pregunta. Hace poco me lo preguntó Gonzalo Romero, que es de Google, ¿no? El responsable de Google para educación de España. Ahora mismo, como está la cosa, me quedo con... Es difícil, ¿eh? Porque yo soy usuario de Apple desde hace muchos años. Me encanta la tecnología de Apple. Tengo mi Mac, tengo mi iPad, tengo todo. Y me encanta y hago todo mi trabajo ahí, mis podcasts, etcétera. Pero el ecosistema que ha montado Google, en concreto para educación, me parece maravilloso. Mm-hmm. Me parece genial. Entonces, ahora mismo me quedo con el título de Google Innovator. Ha sido un buen título que me he llevado ahí.
Sí, al final lo que hacen ambas es crear un entorno súper chulo donde tú puedes desarrollar un montón de cosas. Es decir, y coincido contigo en que Google, claro, el despliegue de Google es que es impresionante. Es decir, sí. Desde G Suite, Classroom, es decir, es impresionante y te quedas alucinado, ¿no?
Sí, y dicho esto, en mi colegio, por ejemplo, o sea, no, como digo yo, no me caso con nadie. Tenemos iPads en el colegio, tenemos algunos carritos compartidos de iPads y también tenemos carritos compartidos de Chromebooks. Es decir, estamos ahí pues aprovechando lo mejor de cada compañía, ¿no?
Uh-huh. Yo la verdad es que ambas me gustan mucho. También soy usuario constante de Apple, pero es verdad que, por ejemplo, cuando me pongo a trabajar y trabajo en el colegio y en muchas cosas de las que hago, soy muy adicto a las herramientas de Google. Lo reconozco. Para mí son fundamentales, sobre todo Drive. Para mí Drive es lo más. Y sabes que a través de Google Education, como tenemos esos espacios ilimitados y todo eso, pues la verdad es que son geniales. David, vamos a la parte del podcast. ¿Cómo llegas a crear tu podcast? ¿O de dónde nace la idea? ¿Cuándo te inicias? Cuéntame un poco cómo llegas a ese paso y ese salto que das al podcasting.
Pues mira, en el último episodio que publiqué lo cuento un poco, ¿no? Y es cuando llegué a la dirección, pues me vi desbordado por papeleo, bueno, lo sabes muy bien, ¿no? Y yo no soy una persona muy organizada. Mis cajones parecen, la verdad, que es un desastre, ¿no? Pero yo sentía que se me podía, que en mi organización, en mi cabeza, se me podía pasar cualquier cosa que fuera importante, mucho papel, mucha burocracia, como hemos comentado. Y entonces empecé a investigar, por supuesto, por internet, ¿no? Métodos de gestión, de herramientas para gestionarme, y entonces llegué al método GTD, ¿no? Getting Things Done, no sé si lo conoces.
Sí, lo conozco.
Sí, ¿verdad?
De David Allen,
eso es. Pues nada, eso me llevó al libro, el libro me llevó a, bueno, páginas web y esto me llevó a un podcast. Yo conocía que existían los podcasts, pero no, tampoco... tenía también la concepción errónea, como muchos, de que eran pues como programas de radio, ¿no? Colgados en internet. Que bueno, que los hay, ¿no? Que hay ciertas cadenas de radio que cuelgan sus programas a modo podcast. Entonces ese podcast me dejó maravillado porque estaba en mis tiempos muertos, digamos, en mis tiempos libres, o cuando, no sé, estoy lavando los platos, estoy bajando la basura, estoy haciendo deporte, estoy escuchando y estoy aprendiendo. Uh-huh. Y a mí ese formato, dije, me maravilló. Entonces, ese podcast se llama Aprendiendo GTD, que bueno, pues es sobre esa metodología. Me he llevado a otros, de los otros dije, bueno, voy a hacer una búsqueda sobre podcast de educación y bueno, pues una cosa llevó a la otra y pues en el verano de 2017, estando en la playa, dije, pero ¿por qué no crear yo uno? Porque me gusta compartir, siempre he tenido blog para compartir contenidos y se me antojó una manera increíble de compartir contenidos, ¿no? En formato audio. Y bueno, pues ahí nació Píldoras de Educación. Uh-huh. Y la verdad es que es un hobby y, bueno, me encanta, ¿no? Ya sabes que esto lleva tiempo, lleva mucho tiempo el buscar el tema, grabar, editar, publicarlo, etcétera, ¿no? Lleva tiempo, pero bueno, es algo que de momento que me encanta y, bueno, de momento seguiremos con ellos mientras las fuerzas aguanten.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido del efecto de que ha tenido tu podcast? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?
Pues me sorprende que bueno, la verdad no sé si tengo muchos oyentes, pero para mí son muchos, ¿no? Cuando yo lo lancé, pensaba mucho en la gente que conozco, en mis profes, en los profes que me podían escuchar, pero la verdad es que sin tú darte cuenta, la cosa ha ido creciendo y me sorprende. Mira, estuve hace, pues cuando el evento que se llama InnoEducation, estuve de asistente en Murcia y me fui con un microfonito en mano. Digo, bueno, voy a recoger opiniones sobre innovación. Me da un poco de vergüenza, ¿no? Al principio, luego ya lo saqué. Y me sorprendió que por lo menos cuatro personas, bueno, había más de 300, ¿eh? Pero por lo menos cuatro personas, me conocieron cuando presenté que iba a entrevistarles para el podcast, y eso me sorprendió y me impactó, ¿no? Gratamente, la verdad, que me conocieran cuatro personas.
Claro, es que además el efecto que produce es increíble, es decir, porque a mí lo que me estaba pasando son cosas increíbles, entre que la gente que te conoce, que te escucha, los feedback que te hacen, pero a mí lo que más me está sorprendiendo, fíjate, es, no sé si a ti te está pasando, es la parte de Sudamérica. O sea, es constante. O sea, consultas, mails, comentarios. No sé si a ti también se te está produciendo esa parte.
Tengo bastantes oyentes de Sudamérica. Bueno, el grueso de todos los oyentes es aquí, ¿no? En España.
Sí, como a mí.
Pero tengo muchos en de Latinoamérica, y me sorprendió que tengo dos oyentes de Corea. Me ha sorprendido, ¿no? Pero sí me pasa. Me gusta mucho recibir feedback. Supongo que a ti también. Feedback, ya no digo que te den la palmadita en la espalda y te digan qué bien, qué podcast más bueno, que bueno, por supuesto nos gusta a todos, ¿no? Pero el de por sí el hecho de que te pregunten algo, oye, mira, estamos intentando transformar en el colegio esto, ¿cómo habéis hecho vosotros tal? A mí eso me encanta. Me encanta responder esas preguntas.
A mí me pasa, ya te digo que a mí me pasa igual, porque es una cosa que te llena mucho, ¿no? El realizar podcast. ¿Qué aplicaciones o qué herramientas utilizas tú básicamente para hacer tu podcast? Tanto de micro, si utilizas un ordenador, si utilizas el iPad, porque te he visto en Instagram que editas con el iPad Pro.
Bueno, yo la verdad es que estoy picoteando de muchas herramientas, ¿no? Empecé con, bueno, tengo un MacBook y nada, pues empecé grabándolo ahí en el programa GarageBand, editándolo en el mismo GarageBand. Y bueno, pues he probado con ese programa, con GarageBand. Luego, al tener el iPad, muchas veces me da la ventolera de decir, bueno, ahora solo iPad, ahora solo voy a trabajar con el iPad. Y bueno, hay unos programas bastante, bastante buenos que estoy probando ahora. Uno se llama Backpack Studio, que está fenomenal, que le metes directamente las musiquitas y bueno, no tiene para editar, pero graba bastante bien. Y luego el otro día fue la primera vez que probé Ferrite, se escribe, no sé cómo se... Ferrite Studios, sí. Y me convenció bastante. El siguiente reto es grabar con un Chromebook y editarlo con un Chromebook también. Sí. Voy picando de todas las partes.
¿Audacity no lo utilizas?
Audacity no lo he usado. No lo he usado. He usado, como te digo, GarageBand. Ahí corto, pego y edito. Y bueno, en el iPad también tienes GarageBand, ¿no? Pero estuve usando esa de Ferrite.
¿Y micro? ¿Qué micro utilizas?
Pues micro, mira, ahora mismo estoy hablando en un Shure SM57.
Sí.
Tengo también un ATR, Audio Technica ATR 2100, que tiene también para USB. Y bueno, voy alternando un poco, ¿no? Y luego tengo un Rode de condensador que es directamente USB también. Y bueno, la verdad es que entre los tres no me decido. Es que soy muy... Es que me encantan los cacharritos y
te encanta, me compro... Eres amante de los gadgets.
Sí. Yo creo que voy a hacer un blog o algo que se llame Mis Cacharros o algo así. Y vamos, me encantaría hablar de mis cacharros, pero bueno.
Bueno, pues tienes que hacer un episodio del podcast sobre eso.
Sí, seguro. Además, hace poco me lo han pedido para mí por Twitter.
Claro, porque al final...
A ver, comparte cómo lo haces, tal, sí.
Sí, a mí me pasa igual. Mucha gente me pregunta, ¿cómo haces? ¿Qué herramientas utilizas? Y yo incluso escucho un podcast que se llama Cuaderno de Podcasting, no sé si lo conoces.
Sí, también lo escucho.
Claro, ¿qué pasa? Que, bueno, pues vas aprendiendo. Dime tres podcasts que recomiendes a los que nos están escuchando, que deben de escuchar y que para ti son imprescindibles.
Bueno, yo escucho, bueno, tengo una lista de reproducción enorme, o sea, más podcasts que tiempo disponible. Se me van acumulando y luego tengo que, cuando pasan varios meses, tengo que ir borrando episodios. Recomendaría... me encanta escuchar el podcast de Google Teacher Tribe, es en inglés, uh-huh. Es sobre las herramientas de Google, me gusta mucho ese podcast, son de los que cada vez que salen lo escuchas, otros se van quedando en la cola de reproducción hasta que puedo escucharlos, pero ese en concreto me gusta mucho. Hay otro de productividad que me gusta bastante, que se llama The Productivity Show. Estoy diciendo todos en inglés, pero la verdad es que cuando sabes inglés se multiplica, ¿no? por mucho el número de podcasts, ¿no? que puedes escuchar. ¿Qué más? Es que se escucha un montón. Estoy ahora mismo mirando mi lista de reproducción, ¿no? Uh-huh. Bueno, por supuesto, Impulsa tu Escuela.
Gracias.
Desde que lo descubrí, la verdad, me cuando te escuché, dije, leche, si esto va, vamos, me encanta porque va muy en consonancia y con todo lo que pienso, ¿no?
Claro.
Y es otro de verdad, no es porque me estés entrevistando ahora o que estemos teniendo esta charla, pero de verdad que sí que lo escucho cada vez que uh-huh. sale.
Uh-huh. Y así, bueno, de educación, pues, aparte de Impulsa más. Tu Escuela, ¿qué escuchas más?
Escucho... A ver, déjame. Sí, el otro, escucho el de A Pie de Pizarra, de Raquel Méndez.
Sí,
uh-huh. Que colaboró el otro día.
De Milcar.
Sí, de Milcar FM, eso es.
Sí.
Escucho Educando.
Sí.
De AV uh-huh. Podcast.
Sí.
Uh-huh. Escuchaba El Recreo, de Gorka Fernández, que lo descontinuó, pero bueno, es interesante ir al podcast y ir hacia detrás a escuchar las cosas interesantes que tiene, y Innovación Educativa de José David, uh-huh. que, bueno, es un canal de YouTube con pildoritas, ¿no?, de cosas sobre innovación, y también me gusta bastante Innovación Educativa.
Uh-huh. Cuando haces el podcast, David, ¿qué es lo que más trabajo te cuesta? Es decir, el guión, preparar la grabación, la edición, ¿qué es lo que más trabajo te cuesta para ponerte y decir, oye, voy a grabar, voy a editar, voy a publicar?
Pues en realidad me cuesta ponerme a lo primero, ¿no? Que es el guión, porque ideas, pues la verdad es que ideas te salen, ¿no? En el día a día, además ahora en el día a día en el colegio, digo, madre mía, esto lo tengo que contar en el podcast, esto lo tengo que contar, entonces voy apuntando, entonces ideas tengo, te surgen miles, ¿no? El tema es tener el tiempo, como hablábamos antes, tener un tiempo tranquilo, ¿no? Sin los niños alrededor y poder estructurar un guión y hacerlo. Luego a la hora de grabar, pues nada, ya fluye, ¿no? Con el guión enfrente vas hablando y ya va fluyendo. Pero sí me cuesta más el sentarme y organizar mis ideas y plasmarlas en el guión.
A mí lo que más me cuesta a veces es encontrar el espacio y el lugar del silencio, porque claro, estás en casa y tienes hijos y es complicado. A veces yo me encierro en la habitación y digo, chicos, voy a grabar, no hagáis ruido, por Dios.
Me pasa lo mismo, sí. Y eso también influye en mi elección de micrófono, ¿eh? Porque como use cuando uso el de este que tengo de condensador, ese sí que es que, vamos, no se puede oír ni una mosca pasando. Entonces ese solo lo uso cuando estoy solo, sí, pero sí, a mí me pasa igual, sí. Estamos en consonancia, sí.
¿Cuáles son tus próximos proyectos, David?
Mis próximos proyectos. De momento, a ver, estoy tan enfocado en la transformación, ¿no? Del centro, en cómo va, que en principio mi siguiente proyecto es dar un pasito más, ¿no? En este proyecto, sentarme con mi equipo, con mis profesores y pensar cuál es el siguiente paso a dar, porque vamos, llevamos 5 años y bueno, yo creo que hay que darle una vuelta, ¿no? Al proyecto educativo, aunque vamos bien y yo creo que vamos bien, pero siempre hay que darle una vuelta. En cuanto a proyectos personales, me gustaría, no sé, crecer un poco más. Bueno, en mi mente tengo otro podcast, ¿no? Tengo otro podcast en la mente, pero bueno, de momento ahí se queda hasta que pueda encontrar el tiempo, porque sí que si ya me cuesta no encuentro, no puedo encontrar la regularidad en decir, mira, Píldora de Educación va a salir quincenalmente, mensualmente, no lo encuentro la regularidad, pues entonces de momento ese proyecto de la otra idea de podcast que tengo, pues tendrá que esperar, pero sí, está ahí en mente.
A mí lo que más me cuesta, fíjate, es la regularidad. Y la estoy cumpliendo. Esta última semana no la he cumplido porque he estado enfermo con la garganta y he estado yendo a trabajar, pero sin voz. Y bueno, todavía se me nota que no me he recuperado. Y no he podido grabar porque no tenía voz. Pero sí que eso también lo he aprendido. Yo no sé si conoces a Joan Boluda. Bueno, pues yo a Joan Boluda, como él dice, que hay que seguir a rajatabla las publicaciones, pues las he seguido, ¿no? Y lo que hago muchas veces es un domingo por la mañana me encierro, grabo los tres podcasts y los programo para hacerlo, porque es que si no, al final, en el día a día te cuesta muchísimo, muchísimo trabajo.
Sí, ese es mi siguiente paso, el poder tener una regularidad y hacer algo más, ¿no?
Claro, también más que nada porque muchas veces los oyentes cuando te salta y te dice, pues Píldoras de Educación ha publicado un nuevo episodio, cuando estás deseando de escuchar algo, te hace mucha ilusión que salte el pilotito y
Sí,
que
sí,
te avise.
sí.
Eso es así. David, para ti, ¿cómo sería? Sabemos que estás en una fase de transformación de tu colegio, pero ¿cómo sería tu colegio ideal?
Pues mi colegio ideal.
Tu colegio ideal, entonces, se parece mucho al que ahora, en la actualidad tienes y en el que en la actualidad trabajas.
Se parece mucho a ciertos momentos de mi colegio, sí, en ciertos momentos, porque por supuesto tenemos mucho que mejorar y bueno, así debe ser, ¿no? Tenemos que estar en constante mejora, pero sí, me faltan cosillas, pero sí, se parece.
Por último, ya para ir acabando, David, me gustaría que siempre le pido a los entrevistados que nos recomienden libros que para ellos han sido muy significativos. Yo soy un lector, me encanta leer, entonces siempre hay dos o tres libros o un libro que dices, este libro para mí ha sido muy importante. No tiene por qué ser de educación, sino aquel libro que verdaderamente ha producido en ti un significado.
Pues mira, en los últimos años, los libros de, bueno, el libro de Juanjo Vergara, Aprendo porque quiero, me ha impactado bastante porque ha sido, digamos, como la guía que hemos seguido para implantar el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Para mí ese ha sido un buen estandarte, ¿no? También yo recomendaría a todos de leer el de si es que no lo hemos leído ya porque está bastante es bastante popular, ¿no? El elemento de Ken Robinson es me gusta bastante también.
A ver, está claro que esos dos libros son buenísimos, tanto el de Juanjo, que a mí me encanta Juanjo, y ahora tengo pendiente leerme el nuevo que ha sacado, el Narrar el aprendizaje
Narrar.
sobre el que le entrevistaste. Y
Sí.
bueno, el elemento es un clásico y verdaderamente es muy bueno. ¿Y blogs? ¿Sigues algún blog de educación que digas, este blog es el que me leo todos sus artículos cuando los publica?
Pues en realidad tengo muchos, porque cojo todos los feeds, ¿no? Y los tengo en un lector, ¿no? Y ahí voy picando de todos, porque bueno, pues me encanta leer sobre educación, y no tengo uno en concreto, sino que bueno, pues me voy alimentando de muchos, ¿no?
La verdad es que hay muchísimo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el blog de Salvador Roig, que me encanta, sí, el de Manu Blasco,
sí.
¿no?
Sí, eso también está muy bien.
Que
sí,
están...
es que están, los tenemos ahí localizados, sí.
Bueno, David, la verdad es que ha sido un placer hablar contigo y he disfrutado mucho. Lo que te he dicho es una conversación, una charla entre dos compañeros prácticamente de trabajo, aunque no estemos en el mismo centro. Y que el tenerte al otro lado, cuando te escucho muchos días a través de mis auriculares, pues me hace sentir muy, muy feliz. Y solamente quería felicitarte primero por el podcast, porque para mí estás haciendo un trabajo de divulgación enorme, y luego felicitarte también por el trabajo que haces en la dirección de tu colegio, porque todo lo que sea transformar la educación, y dentro de estos colegios que al final estamos transformando la educación en pequeños ámbitos, pero que esos pequeños ámbitos van a hacer que la educación a nivel general se cambie. Yo estoy seguro de que los grandes cambios están por venir.
Ricardo, muchas gracias. Ha sido un placer compartir este rato contigo, y lo mismo digo, te escucho y es un ratito de felicidad poder estar aquí en directo nosotros ahora hablando sobre educación, que es lo que más nos gusta.
Pues nada, lo dicho, David, nos vemos, nos seguimos escuchando a través del otro hilo, y de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí en Impulsa tu Escuela y haber compartido estos minutos con nosotros. Un abrazo muy grande, David.
Un abrazo, Ricardo.
Un lujo poder compartir tiempo, charla y entrevista con David Santos, que como habrás podido comprobar es el autor del podcast Píldoras de Educación, un podcast en el que se habla de transformación educativa, de cambio educativo y de todo aquello que todos los que seguimos este podcast amamos. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado esta charla y conversación con David Santos. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio de este tu podcast de educación, Impulsa tu Escuela. Hasta entonces, feliz semana. Un abrazo. Chao.